Adelante. Tenemos.
Pues buenas tardes y muchas gracias por el ofrecimiento del Centro Rupe y por invitar a personas que representan la economía social y solidaria. Yo soy Manolo Sánchez y tengo el gusto de ser pues, el coordinador el presidente de Oikocredit Sevilla. Lo que nos trae aquí esta tarde es hablar de una economía diferente, una economía al servicio de la vida. Y cuando decimos esto, yo no estoy aquí como un experto economista, no estoy aquí como una persona académicamente muy formada en economía, pero sí estoy aquí como un enamorado de una economía de otra manera, de una economía al servicio de la vida, de una economía al servicio de las personas vulnerables y de una economía al servicio de la vida digna de muchísimas personas. Y creo que es evidente que la economía que nos gobierna se puede resumir de muchas maneras, pero podríamos decir que su fin primordial es obtener cuanto más beneficio mejor, y todo lo demás, personas, medio ambiente, entorno social, solamente es un medio para conseguir más ganancia. Y sin embargo, pues sabemos que esa economía, como decía hace ya algunos años el Papa Francisco, esa economía mata, y realmente mata, no solamente porque mate literalmente a muchas personas, sino porque pues crea condiciones de vida pues muy muy malas para muchísimas personas. Por eso nuestra propuesta es diferente. ¿Cómo podríamos pensar una economía donde el medio sea que cualquier actividad económica sea viable económicamente, pero que el objetivo primordial sea pues la promoción de la vida digna de cualquier persona, esté donde esté viviendo en nuestro mundo, ¿no? Así que la primera pregunta, ¿no?, que podíamos pensar o que nos podíamos lanzar es, frente a este principio de maximización de la ganancia que muchas empresas tienen y que la economía en general en este mundo tiene, ¿ese principio es muy alejado de nosotros o nosotros también participamos de él? Es decir, cuando nosotros compramos algo que nos mueve, comprar lo más posible, como hacen muchas empresas, ¿no?, ganar lo más posible, es decir, comprar lo más barato posible para poder comprar más cosas. Y cuando me planteo adquirir un servicio, pienso también en el más barato posible o en el más cómodo, no lo sé. ¿Qué hago con mis ahorros si los tengo, no? Bueno, pues quizás muchas veces nuestra manera de actuar no sea muy diferente al que tienen algunas empresas. Por eso, a mí me gusta invitar a reflexionar con una frase que le escuché a José Izaguirre hace algún tiempo y que leo detenidamente porque me parece que nos puede permitir reflexionar, ¿no? Dice así, dice: si pudiendo adquirir un bien o servicio que sabemos que está realizado respetando los derechos humanos, promoviendo unos salarios justos y producido de forma justa y ecológica, elegimos otros productos o servicios que no respetan estos criterios porque son más baratos o sencillamente porque son más cómodos, pues a lo mejor hay que reconocer que aún nos importa más el dinero y la comodidad que actuar de forma justa, ecológica o fraterna. Y quizás pues necesitamos seguir convirtiéndonos. Es una frase, creo que para reflexionar, también a lo mejor una frase para provocar un poquito, pero sí que es verdad que a mí me sirve para ir dando pasos en mi vida, y por eso creo que es bueno que nos lo planteemos, ¿no? Si yo puedo, es importante. A veces hay personas que no pueden. Bueno, pues si no se puede, no se puede. Pero hay personas en nuestro mundo que sí tienen una situación socioeconómica lo suficientemente holgada como para permitirse comprar en cierto tipo de sitio o este tipo de productos o adquirir cierto tipo de servicios, ¿no?, que a veces son pues un poco más caros. Bueno, pues ahí dejo la pregunta para que cada uno la pueda contestar. Pero a mí me parece que en todo esto deberíamos de seguir, bueno, en toda la vida, ¿no?, un criterio estrella, que esto es propia de muchas espiritualidades en el mundo, también por supuesto de la cristiana, es tratar a los demás como quieren que nos traten a nosotros. Y bajando al tema que nos ocupa, oye, si yo quiero para mí, para los míos, ¿no?, un trabajo digno, poder comprar productos buenos, de calidad, ¿por qué no apoyar una economía que permita esto, no para un grupo de privilegiados, sino para todas las personas, ¿no?, que habitamos en este mundo? Pues quizá ese criterio, oye, si yo quiero que me paguen bien, ¿por qué no voy a permitir con mis actos económicos que otra persona también lo gane bien? Si yo quiero que me traten con justicia, que me traten dignamente, ¿por qué no voy a permitir, ¿no?, con mis opciones de consumo también permitir esto para todas las personas, ¿no?, que han tenido que ver con ese servicio, con ese producto? Y por eso muchas personas pues estamos metidas en una economía que llamamos social y solidaria, donde hay varios principios importantes. El principio del trabajo, es decir, contribuye la economía a generar trabajo digno, ¿no?, empleos dignos. El principio de equidad, en esta economía, en este proyecto, en este, bueno, en esta iniciativa, cabe todo el mundo. Es posible, ¿no?, que trabaje todo el mundo, que se dirige incluso a los sectores más vulnerables. Supone una mejora ambiental, o por lo menos no un empeoramiento, ¿no?, del medio ambiente. Esta iniciativa se religa, ¿no?, coopera con otras más, o va a su bola. Porque sabemos que el principio de cooperación en toda la vida, pero también en la economía, es fundamental. Tiene fines lucrativos. Toda actividad económica tiene que tener una rentabilidad social, la cuestión es, y una rentabilidad también económica. Pero en esa rentabilidad económica, la clave es, oye, esos beneficios, cuando los hay, que debe de haberlos, ¿para qué son?, ¿cómo se reparten?, ¿no?, ¿quién decide cómo se reparten? Bueno, pues la economía social y solidaria lo que propone es, vamos a repartir esos beneficios, que los beneficios se reinviertan en esta actividad o en generar otro tipo de actividad, ¿no? Y por último, la economía social y solidaria también propone que haya un compromiso con, bueno, pues con la ciudad, el pueblo, la comarca, el vecindario donde se inserta esa iniciativa económica. Porque de alguna manera pues creará, ¿no?, pues una sinergia de fuerzas que harán que toda esta población pues se beneficie. Y dentro de esta economía social y solidaria, pensamos que absolutamente todo lo que hagamos, todas nuestras opciones, pues contribuyen. Todo lo que hacemos contribuye para bien o para mal, para todas las personas que están más cerca y más lejanas nuestras. Así que siempre invitamos desde esta manera de entender la economía a pensar eso, ¿no?, que todo lo que hagamos, por pequeño o grande que sea, contribuye en un sentido o en otro. Y también dentro de esta economía social y solidaria pues se insertan las finanzas. Dicen que la finanza es la sangre de la economía, que debería hacer que la economía funcione. Hoy en día las finanzas gobiernan no solamente la economía sino también la política. Y la de las finanzas éticas decimos, no, las finanzas tienen que estar al servicio de la economía, y la economía también al servicio de una política, ¿no?, pues que busque el bien común, ¿no?, y la solidaridad sobre todo con la gente que está peor. Pero los criterios con los que trabaja las finanzas éticas, es decir, oye, somos éticos por dentro y por fuera. O sea, los criterios que ahora explicaré no solamente es de cara a dar dinero o préstamos, sino también de cara al funcionamiento interno. Un criterio importante: solo se financia, solo se da préstamos a economía real, es decir, está excluido eso de, bueno, de hacer todo lo que se llama, ¿no?, la financiación y la búsqueda de especulación, ¿no?, el simplemente ganar dinero moviendo dinero, ¿no?, que hay gente que gana a costa de otros muchos que pierden. Otro criterio fundamental en la finanza ética es, oye, este proyecto es socialmente, ambientalmente y económicamente sostenible. Eso es fundamental. Un criterio muy obvio, pero también es bueno decirlo, es, no invertimos en nada que atente contra los derechos humanos, contra el medio ambiente o contra, ¿no?, la ciudadanía en general. Evidentemente no se va a invertir en armas, no se va a invertir en ningún negocio ilícito, y tampoco se va a permitir que se invierta, ¿no?, aunque sea indirectamente. Y por supuesto, la inclusión financiera. Se busca que el crédito llegue a esas personas que, si entran en un banco o una entidad comercial o una entidad financiera convencional, pues tienen fácilmente la puerta cerrada, ¿no?, porque no tienen garantías suficientes, o porque incluso no tienen, ¿no?, pues educación financiera mínima. Pues se busca que todo el mundo pueda llegar, ¿no?, a tener un pequeño crédito y a llegar a los sectores más vulnerables. Y no solamente eso, sino que incluso en esas iniciativas puedan estar gobernadas, o por lo menos los órganos, ¿no?, donde se decide, pues haya cierta representación o representación de las personas que realmente se juegan, ¿no?, el dinero. Y por último, que nos parece muy importante también, es la transparencia. Toda persona que pone, que mete su dinero en alguna entidad de finanzas éticas, pues evidentemente debería de saber dónde va su dinero, en, a qué se presta, ¿no? Una de estas entidades de finanzas éticas es Oikocredit. Y a mí me gusta decir que Oikocredit une a gente de allí y de aquí, une a gente del sur global con el norte global, ¿no? Une a personas que tienen iniciativas y que quieren, ¿no?, llevar su vida adelante, promocionar su vida, y tienen ganas y pueden hacerlo y tienen capacidades, con personas que en un momento dado de su vida pues tienen ahorros, ¿no?, y no lo necesitan. Así que Oikocredit es una organización que une gente de aquí y de allí. Es una cooperativa mundial, de hecho un modelo único en el mundo. Yo cada vez que hablo de Oikocredit digo, qué bien lo hace, todo es mejorable, ¿no? Pero, y tenemos muchas cosas que mejorar, pero la verdad es que es un modelo bastante original y también potente. Eso, es una cooperativa mundial que ya lleva 47 años de existencia y que se centra en la inclusión financiera, en dar préstamos a sectores vulnerables, en agricultura y energías renovables. El objetivo es empoderar a personas de bajos ingresos para mejorar su calidad de vida. Y por eso prestamos, no les llamamos clientes, les llamamos socios de proyecto, sobre todo en África, en Asia y en América Latina. Y damos préstamos, hacemos inversiones en capital, que es más arriesgado, pero también es necesario en algunas ocasiones, y lo que llamamos desarrollo de capacidades, que después comentaré algo. Y esto se consigue porque hay personas y entidades en el norte, entre comillas, en el norte global, pues que desean formar parte de muchas personas, de un movimiento, ¿no?, ciudadano para el cambio social, buscando solamente el impacto social y, por supuesto, protegiendo el medio ambiente y generando ciertos retornos financieros justos, que nunca son muy altos, pero sí son muy rentables socialmente. Y una cosa también muy particular de Oikocredit es que es una organización mundial con presencia local. Y por eso respondemos, las personas que trabajan en cada país son personas de ese país, ¿no? Y por eso respondemos bien a las necesidades de nuestros socios y le damos bastante más que financiación. Así que resumiendo, es una cooperativa de crédito, es la forma legal internacional que financia proyectos en el sur con mucho impacto social positivo, genera cierta rentabilidad económica y ya vamos por 47 años, y en 47 años pues todo el mundo durante muchísimos años se da una rentabilidad modesta, y hay veces que años que no se puede dar cierta rentabilidad económica, bueno, porque por ejemplo los años del COVID no se pudo, pero durante 40 y tantos años ha funcionado bien, sigue siendo una entidad sólida, una entidad que genera eso, mucha rentabilidad social y cierta económica, pero no es, y aunque ahora veremos a dónde prestamos, veremos también que incluso, ¿no?, la morosidad es menor que las entidades bancarias tradicionales. Cuando tenemos que dar un préstamo, hay una, bueno, pues unos criterios muy exhaustivos. Son 6 básicamente. Cuando beneficia a las personas más desfavorecidas, eso casi en un triple, ¿no?, en un triple, a ver cómo lo digo, desde 3 puntos de vista. Primero, directamente podemos, este proyecto va a generar préstamos a personas, ¿no?, de rurales, personas que no van a ser atendidas por la banca convencional. Segundo, la entidad con la que están colaborando o la cooperativa que forman también permite que haya personas, ¿no?, desfavorecidas en los órganos de decisión. Y por último, al final este proyecto también favorece, ¿no?, a toda la comunidad donde estas personas viven. Pues en ese sentido, ¿no?, pensamos que hay que elaborar ese criterio para si es, para ver si este proyecto de verdad pues financia a ese tipo de personas. Importante para nosotros también, ese proyecto procede de una cooperativa o de una microfinanciera, una pequeña y mediana empresa, pero con una forma jurídica que permita la decisión en conjunto, que no los beneficios de esa posible cooperativa o pequeña empresa al final vaya a unos cuantos, sino que realmente se reinvierta, ¿no?, en todos los cooperativistas o en todos los accionistas de esa empresa o de esa microfinanciera. es económicamente viable, aunque no a veces a corto plazo no lo es, pero al medio y largo plazo lo es. Como trabajamos también en países, bueno, como trabajamos fundamentalmente en estos países, nos planteamos, esta iniciativa realmente requiere inversión desde fuera, porque a lo mejor en el país, ¿no?, ya se tiene posibilidad de invertir, ¿no?, de inversión. Y fundamental para nosotros, dar protagonismo a la mujer, no solamente como beneficiaria final, sino también como si hay mujeres en los órganos directivos de las entidades a las que se presta. Y por supuesto, este proyecto no tiene en cuenta el impacto ecológico, es beneficioso al menos, ¿no?, no dañino al medio ambiente. Así que con estas preguntas pues financiamos solamente a organizaciones locales, a organizaciones, no financiamos a particulares. No somos paracaidistas, entendemos que hay muchas organizaciones locales en cada país trabajando muy bien, y financiamos esas organizaciones que conocen el terreno y que por supuesto tienen que tener una misión acorde con la nuestra. Y por supuesto que no sean, bueno, que no puedan ser financiados por la banca convencional, porque entre comillas tienen más riesgo, o porque la banca convencional no lo ve. Y fundamentalmente, pues como dije antes, ¿no?, vamos a inclusión financiera, microcréditos, agricultura y energías renovables. Ejemplos, que yo creo que esto siempre es interesante. El primer préstamo que dio Icocredit históricamente, que lo dio en 1975, fue a una entidad de comercio justo. Aldea Global es una entidad importante en Nicaragua, actualmente, bueno, tiene un préstamo importante, y es una asociación de pequeños productores rurales de café en una región de Nicaragua que se llama Jinotega, está en el centro oeste. Y no solamente con estos préstamos que le da Icocredit, bueno, pues sobre todo lo que hace es dividirlo en muchos microcréditos para esos pequeños productores, pero también da formación financiera, liderazgo comunitario, financia la educación y favorece, ¿no?, que haya más igualdad de género en todas las actividades. Y de hecho por los estatutos de la asociación, el 40% de la asamblea tienen que ser mujeres, ¿no?, y se dedican sobre todo a producción orgánica de café para exportarlo como comercio justo. También, por ejemplo, en Ruanda hay un préstamo a una empresa familiar, aunque es una empresa familiar que ya va progresando, se llama Karongi, y lo que hace es producir té. Y de hecho, bueno, pues tienen cierta extensión de terreno y dan, incluso esta empresa familiar, da empleo a muchas personas, a más de 2.000 personas. Y venden el té, bueno, pues a una entidad no más grande que hay allí en Ruanda, que es donde es esta entidad. Y también decir un detalle, decíamos antes que es importante insertarse en la comunidad, ¿no? Pues esta fábrica de esta empresa que empezó siendo familiar, aunque ya es grande, pues ha permitido, gracias a sus beneficios, electrificar más la zona y mejorar la infraestructura en la zona donde opera, por lo cual también es un beneficio para todas las personas que viven por allí. Otra cosa en lo que se está especializando últimamente Icocredit es en proponer o en favorecer energía renovable descentralizada, ¿no?, para hogares y para organizaciones. Esta organización Puman Energy está en la India y sobre todo ofrece linternas solares, sistemas solares para el hogar, sistemas para calentar agua, bombas solares para que se puedan regar en sitios remotos, etcétera. Y de hecho, bueno, pues una persona, ¿no?, que vive allí en la India, se llama Suprana Samantha, pues empezó compró un kit de 80 vatios y le sirve para tener bombillas, para tener ventiladores y bueno, pues para que sus hijas, como veis, como se puede observar en la proyección, pues puedan estudiar cuando no hay luz y que ella también pueda trabajar, ¿no? Ella se dedica a hacer sobre todo ropa y demás, pues pueda trabajar también cuando no hay luz. Cosa que a nosotros nos parece una cosa absolutamente obvia y que no es nada obvia en muchos sitios. Otra de las claves del Icocredit, presta mucho a entidades microfinancieras que dividen esos préstamos en miles de microcréditos. Mercy, que también está en la exposición, ¿no?, aquí hay una foto de esta mujer en la exposición, empezó con un crédito de 1.500 euros para construir gallineros y ahora tiene ya, bueno, pues 1.500 gallinas ponedoras. Además, Cultivate, también con los excrementos de los pollos y de las gallinas, e incluso ya da trabajo a 5 trabajadores, ¿no?, en la granja de pollo y en la plantación de té que tiene. De hecho, es viuda, hace ya leía su historia y es viuda casi desde que empezó Ecocredit, ¿no? Desde 1975 por ahí. Y se ha tenido que hacer a sí misma y bueno, pues con estos pequeños créditos, pues la verdad es que le va bien, incluso emplea a personas, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? En Camboya, una mujer que se llama Afen, pues tomó un préstamo de Comida, que es una entidad microfinanciera, era ama de casa. Fue un problema para ella intentar recibir un préstamo, porque allí eso de que las mujeres puedan tener un negocio sin que el marido lo autorice es difícil. Lo consiguió al final. Ella decía que nunca había tenido buena educación, que venía de una familia muy pobre, pero gracias a Comida, ¿no?, a esa empresa, que a esa microfinanciera que hoy Ecocredit financia, pues ha puesto un negocio exitoso, que es simplemente, bueno, cultivar, ¿no?, pues ni media hectárea de terreno, ha conseguido tener una buena casa y bueno, y ha podido darle educación a sus hijos. Y es importante, el primer préstamo fueron 30 euros, el siguiente, el que tiene ahora, son casi 800 euros. Esto también da idea de que realmente con poco, ¿no?, pues se puede hacer mucho bien y muchas personas pueden ir para adelante. Rosario es otra persona, esta es una pequeña ganadera y lo que querían son cobayas en Ecuador. Y empezó con 30 o 50 cobayas y lleva por 1.600 cobayas. O sea, ya tiene una pequeña empresa ganadera de cobayas, que allí se comen las cobayas. No lo ha probado nunca, ojalá algún día la pueda probar. También es muy típico en Ecocredit dar, que los socios de Ecocredit den créditos a personas que montan tiendas. Esta persona era enfermera, cuando se jubiló la pensión era poca, no le daba y montó esta pequeña tienda. Y bueno, pues ahora tiene un préstamo por valor de 200 y pico de euros simplemente para remozar la tienda, y dice que no solamente le ayuda a salir adelante, sino que es su vida, ¿no?, porque al final es un lugar social para ella, donde se encuentra con familia, se encuentra con niños, y bueno, es, ¿no?, le permite, pues evidentemente, vivir con más dignidad y sobre todo también, ¿no?, tener una vida social importante. Hay muchos más ejemplos de energías renovables. Quizá la más significativa, o la que, bueno, a mí particularmente me gusta, han desarrollado en Sudáfrica, en Lesoto, unos equipos que le llaman cocina limpia. Son cocinas que funcionan o bien con panel solar o bien con unos tipos de pellets, ¿no? Y lo importante de esto es que tiene una conexión para cargar móvil, pueden cocinar con mucho menos bueno, madera, muchísima menos, es mucho más eficiente económicamente, pero sobre todo genera mucha menos combustión. Hay datos de Naciones Unidas que dice que hay miles de personas todos los años que mueren por mala combustión dentro de las casas, y sobre todo en ciertas zonas de África, ¿no?, donde más pasa esto. Esto permite que haya una combustión mucho menor y, bueno, y sobre todo ahorrar también energía y poder cargar móviles, incluso si no se tiene esos pellets, ¿no? Se puede cargar también con energía solar. Y también un poco de seguridad, incluso, bueno, seguridad vital, ¿no? Ecocredit invierte, como he dicho al principio, ¿no?, sobre todo en América Latina, Caribe, África y India, Indonesia, Vietnam, Camboya. Y lo más importante para Ecocredit es el desempeño y el impacto social. Nos sentimos especialmente orgullosos de que el 60% de los clientes finales de Ecocredit están en zonas rurales. Y al final llegamos, a través de nuestros socios de proyecto, a más, bueno, 1.100.000 personas, ¿no? Y de todas esas personas, pues más de 500.000 son agricultores. Y esto es especialmente importante porque muchos de esta zona, la seguridad alimentaria, ¿no?, o simplemente el comer todos los días, no está asegurado. Por cierto, es lo más arriesgado. Ahí, de hecho, hace poco se ha ido, bueno, ha habido un fallo, bueno, se ha pasado a impagado, ¿no?, un proyecto. Pero sabemos que en Ecocredit nos tenemos que arriesgar. Tenemos una cartera, ¿no?, un fondo, ¿no?, de cobertura de riesgo bastante amplia, pero sabemos que tenemos que arriesgar en la agricultura porque esa es la vida de muchas personas, aunque sea lo más arriesgado. En total, ¿no?, a través de nuestros créditos, pues les llega microcréditos a 38 millones. Y el 86% de las personas a las que llegan nuestros créditos son mujeres. Y eso es especialmente importante en muchos países donde al final pues ellas son las que más se preocupan de que la familia no vaya adelante. Es verdad que financiamos muchas cooperativas agrícolas, cooperativas que también tienen certificación, ¿no?, de producción ecológica, de respeto a la naturaleza. Y decía al principio que Ecocredit no solamente da financiación. De hecho, hace ya bastantes años que hacemos capacitación técnica, es decir, formar a los directivos, formar de estas entidades y formar a las personas a las que damos crédito para que este dinero esté mejor empleado. Y de hecho, bueno, también estamos en conversaciones, ¿no?, con entidades aquí locales, ¿no?, como la Escuela de Economía Social, como Fonredes, para que también den capacitación técnica a socios nuestros, ¿no? Nos gusta recordar también que, bueno, que gracias a los préstamos de Ecocredit hay ya 43.000 hogares que están recibiendo energía limpia. Y por cerrar la foto, ¿de dónde viene el dinero de Ecocredit? Pues fundamentalmente de asociaciones de apoyo. Hay 23 en el mundo, sobre todo están en Europa, 3 de ellas en España, una de ellas es Ecocredit Sevilla, y 3 oficinas nacionales en Austria, Francia y Alemania, que se dedican a decirle a la gente: oye, creo que merece la pena por ella Ecocredit, ¿por qué no pones parte de tus ahorros aquí? Actualmente pues hay 1.007 millones de euros, son datos de final de 2022, que provienen de 56.300 personas y entidades, ¿no? De ahí vienen ese dinero, y es el que pone en juego Ecocredit. Se puede invertir de forma online, y es verdad que a lo mejor no vamos a cambiar el mundo, pero siempre lo estamos intentando. Ahora, lo que sí tenemos claro es, y hacemos muchas encuestas para ver, ¿no?, la satisfacción de los clientes, a ver si realmente sirve. Sí tenemos claro que Ecocredit sí mejora la vida de muchas personas, ¿no?, y a través de sus socios de proyecto. Y volviendo al principio, tenemos claro que todo contribuye, que podemos poner nuestro dinero en un sitio y en otro, y que ponerlo en Ecocredit creo que es una buena opción. Y no quiero terminar sin presentaros una gráfica que me parece muy, bueno, muy ilustrativa. Hace un mes o mes y pico, la Fundación para la Economía, la Fundación de Finanzas Éticas de Cataluña, hizo un estudio donde medía 5 criterios para ver si las entidades financieras cumplían los criterios de las finanzas éticas. En principio de exclusión, que no financiara muchas cosas, ¿no?, que atentan contra los derechos humanos o el medio ambiente, el principio de compromiso, es decir, vamos a invertir solamente en economía real, el principio de transparencia, donde, oye, todo lo que hacemos lo podéis ver a quién prestamos, la participación, es decir, que estas entidades sean cooperativas, o al menos donde se pueda, donde las personas que, ¿no?, ponen su dinero puedan participar y puedan decidir. Por cierto, en la mayoría de las entidades de finanzas éticas no importa el dinero que pongas, ¿no?, es una persona, un voto. Y la coherencia no solamente es vamos a prestar bien, sino vamos también a funcionar por dentro bien, ¿no? Pues cuando se hace eso, ven que los 3 primeros entidades que cumplen estos criterios es FIARE Banca Ética, COP57, y el tercero está Ecocredit. Si nos vamos a la parte baja de la tabla, pues nos encontramos a ING, al Banco Sabadell, al BBVA, CaixaBank y el Santander. En la realidad, es la primera vez que se hace. Cuando yo vi este gráfico me quedé muy impactado, pero es la realidad. Y bueno, por cierto, la gente que ha hecho eso dice, quien más visita la página son las propias entidades de finanzas éticas, porque quieren no tener un 88 o 90%, sino quieren tener un 98 o 99%, ¿no? ¿En qué hemos fallado para no tener un 100% de cumplimiento de los principios de las finanzas éticas? Evidentemente a los grandes bancos esto no les interesa mucho. Pero decimos esto porque es verdad que recibimos muchos mensajes de, ¿no?, le llaman greenwashing, ¿no? Ahora decimos tres palabritas buenas, decimos que hacemos esto y lo otro, y realmente pues los bancos hacen lo que hacen, la mayoría de la banca comercial estos criterios ni los huele, y bueno, pues pensamos dónde queremos estar, ¿no? Pues a lo mejor hay que ir dando pasos para estar en otros sitios. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y muchas gracias.